poquito de Larsen. Antes de iniciar voy a aprender esto, antes que me regañen porque no me olvidé de aprenderlo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo, un placer estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Creo que solamente hay dos, tres hermanos aquí en esta mañana. Amén. Amén. ¿Están contentos para poder escuchar la palabra del Señor? ¿Sí? No se trata de ninguno de nosotros, se trata del Señor, se trata de la obra preciosa de Cristo. Y nuestros corazones deben estar llenos de gozo, atentos a lo que justamente Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. El texto en el cual quiero enfocar este mensaje, ya lo acabamos de leer, Getsemaní, que está en Mateo, capítulo 26, a partir del verso 36 en adelante. Pero quiero rápidamente leerlos porque para mí es importante que ustedes se impregnen del pasaje. Y antes de entrar en materia, agradecerles a ustedes como iglesia, agradecerles a Jimmy, a mi hermano, gracias por tu amor, por tu amistad, por la oportunidad de compartir aquí con esta hermosa iglesia, y a cada uno de ustedes por recibirme con tanto cariño. Me siento como en casa cada vez que vengo, y así que muchísimas gracias. Y en esta oportunidad estoy juntamente con mi esposa, con mi hija que ya conocen, pero también con una de nuestras hermanas de la iglesia que nos acompaña en esta ocasión. Entonces quiero invitarlos que por favor puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del verso 36 en adelante. Es la porción en la cual vamos a basarnos. Mateo 26, verso 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Acompáñenme a orar juntos. Padre amado, Señor nuestro Dios, te doy gracias por permitirnos en esta mañana acercarnos a tu palabra y poder ver lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, yo quiero rogarte que tú hables a cada uno de los corazones en esta tarde, que tú hables, Señor, desde el más pequeño, desde el más joven, Señor, hasta el más adulto. Que tú hables a los corazones de cada uno de tus hijos, oh Dios. Padre amado, no estamos aquí en la espera de que recibamos algo, Señor, de parte de los hombres. Estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti y porque queremos aprender más de ti. Y yo te ruego, Señor, que tú me utilices como un instrumento en tus manos para bendecir a tus hijos. Ayúdame, Señor, en mis debilidades, en mis flaquezas. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a transmitirla con amor, con pasión, con gracia para cada uno de mis hermanos. Y que este sermón pueda llegar al corazón de tus hijos, oh Padre amado. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en esta tarde. Que no salgamos como hemos llegado, bendito Dios. Que de verdad tu presencia esté en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo se esté moviendo en cada una de estas sillas. En cada uno de estos rincones, Señor, de ese lugar. Y que podamos ver, Señor, tu obra en medio de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Este texto es sumamente conocido, el texto de Getsemaní. Y hermanos, deseo transmitir algo muy importante en esta mañana. Getsemaní tiene un mensaje muy profundo sobre la vida de Cristo. Y lo que quiero hacer es traer a memoria algo que tal vez nosotros tenemos ya como adquirido, o que tal vez no está a la altura que debería ser. Puede ser que somos cristianos de hace muchos años, puede ser que seas cristiano de hace un poco tiempo, puede ser que mismo que hayas nacido en un hogar cristiano, y consideramos esto como que ya lo superé, ya lo entendí, ya ahora tengo que pasar a otra etapa dentro de mi vida. Pero pienso, no soy el más teólogo, el más grande hombre que Dios haya levantado, pero entiendo de que esto que sucedió en Getsemaní es algo que debe estar muy claramente anclado en nuestro corazón y en nuestra mente, y entender realmente a profundidad qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje. Y para esto, hermanos, tengo tres preguntas. Tres preguntas que quisiera que ustedes puedan, a lo largo de este mensaje, ir respondiendo de manera interna en sus corazones. Quiero que puedan ser sinceros, primeramente con ustedes mismos, pero también delante de Dios. Estamos delante de su presencia. Quiero que cuando haga estas preguntas, y tal vez para los que están anotando, puedan realmente meditar sobre cada una de estas preguntas. Y que al final podamos nosotros analizar nuestras respuestas y ver a la luz de la palabra si realmente tenemos este estandarte a la altura que debe ser. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿has vivido en algún momento de tu vida un tiempo de gran aflicción y de angustia? Donde sentiste que perdiste completamente tu paz, donde te dijiste a ti mismo, lo he perdido todo. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿has sentido esa aflicción llegar a tu vida sin tener ninguna solución, sin tener ninguna salida y aún más? No solamente no tener ninguna salida, sino que tener que hacer frente a aquella situación, caminar frente a ese dolor, a esa angustia, pasando por aquel momento. Y mi tercera pregunta es la siguiente: después de haber pasado por aquella aflicción y angustia en tu vida, ¿qué lección aprendiste? ¿Qué lección sacaste de ese momento donde pasaste por un momento de aflicción o de angustia? Lo que deseo, hermanos, provocar en cada uno de ustedes, mis amados hermanos, es una reflexión profunda sobre sus vidas. Deseo que puedan ver el huerto de Getsemaní realmente a la altura y a la importancia que realmente tiene este pasaje. Estamos, hermanos, frente a uno de los momentos más dolorosos y difíciles de la vida de Cristo. Y yo no sé si ustedes entienden esto. No estamos frente a un pasaje cualquiera, no estamos frente a una parábola, no estamos frente a una enseñanza donde Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, de Filipenses, de Tesalonicenses o cualquier otra carta, que también son de mucha bendición y que Dios habla a través de ellas, sino que estamos frente a una parte de la vida de la historia de Cristo. Estamos hablando de un momento histórico, pero sumamente importante en la vida del Maestro. Quiero que ustedes puedan reflexionar y meditar en lo que vamos a ver en estos textos. Muy seguramente, hermanos, hemos pasado todos por momentos difíciles. Muy seguramente todos nosotros aquí, desde el más joven hasta el más grande, hemos pasado momentos donde hemos sentido que el cielo se cae sobre nuestra cabeza, donde la tierra se está abriendo debajo de nuestros pies, donde nuestra brújula ya no apunta al norte. Seguramente has pasado por un Getsemaní en algún momento de tu vida. Yo no sé cuál es tu Getsemaní. Y tal vez nadie lo sabe, pero solo Dios sí lo sabe. Dios sabe cuál es tu Getsemaní. Dios sabe cuál ha sido el momento por el cual tú has tenido que pasar, llorar, quebrantarte, doblar tus rodillas, soportar un momento difícil en tu vida. Dios sí lo sabe. Pero quiero recordarles, hermanos, de que estamos en un momento donde Cristo, horas después de este tiempo, va a ser arrestado, maltratado, humillado y llevado a una cruz. Estamos a unas horas antes donde Cristo va a tener que padecer por cada uno de nosotros. Por eso digo que es un momento histórico. Por eso digo que es un momento importante, crucial para cada uno de nosotros. Y que nosotros debemos ponerlo a la altura que realmente es. Con esto en mente y como introducción, quiero ahora que podamos ver mi primer punto. Una tristeza y un dolor incomprensible. Una tristeza y un dolor incomprensible. Y para eso nos vamos a basar en la primera parte del texto, del verso 36, donde dice que llegó Jesús a un lugar llamado Getsemaní, y le dijo a sus discípulos que se sienten allí. Entre tanto, él iba más adelante a orar, y se llevó con ellos a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y les dice: mi alma está entristecida, se siente angustiado en gran manera. Mi alma está triste hasta la muerte, nos dice el texto. Y les invita a que se queden con él para velar en oración. Hermanos, frente a un momento doloroso de la vida de Jesús, él no buscó ayuda afuera en otros lugares. En un momento de los más difíciles de la vida de Cristo, Jesús toma la decisión de apartarse en un lugar solo, donde él va a poder expresar libremente todo lo que hay en su corazón, todo lo que él está sintiendo en aquel momento. El texto nos dice que el lugar donde él fue es Getsemaní. Getsemaní tiene un nombre especial. Para los que no saben, Getsemaní significa prensa de olivo. Es el lugar donde se prensaban los olivos. El árbol verde, que ustedes saben y conocen, que se refiere a la persona de Cristo, y los árboles secos, que somos nosotros. Hay un texto, y abro un paréntesis ahí, donde dice que justamente, si hicieron esto con el árbol verde, ¿qué no harán con estos árboles secos que somos nosotros? El árbol verde iba a ser prensado, iba a ser llevado a una cruz. Cierro el paréntesis. Lo importante en estos versículos es de ver justamente al maestro rodeado de aquellos que eran los más cercanos para él. Rodarse de hombres que él amaba y apreciaba para poder pasar uno de los momentos más difíciles de su vida. Hermanos, este texto no solamente nos revela lo que Jesús iba a padecer, sino también parte de varias doctrinas que nosotros conocemos, y una de ellas es de que Jesús era un hombre completo. Para que tú sientas angustia, para que tú sientas dolor, para que tú busques un lugar solo a venir a buscar la presencia de Dios, solo un hombre en un momento de aflicción, de angustia, de agonía, puede hacer eso. Si tal vez alguien aquí duda sobre la existencia de Cristo, sobre si realmente era un hombre o era un espíritu, aquí el texto te nos dice claramente, Jesús es un hombre, 100%. Y nos dice el texto más compuesto de una alma que está muy triste, profundamente triste. Esto nos da seguridad, hermanos, sobre la existencia de Cristo, sobre su humanidad, y que no estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de una leyenda, no estamos hablando de un cuento de hadas que tal vez hemos escuchado en los libros o en los libros de historia, estamos hablando de un personaje real, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, estamos hablando de Cristo, realmente existió. Realmente se dolió. Y en medio de aquella angustia y dolor, Jesús le pide a sus discípulos que le acompañen en oración. Jesús no se dirige a ellos como un rabí. Jesús no les da un imperativo, no les da una orden. Jesús no se acerca como un maestro diciéndoles, tengan esta nueva enseñanza ahora que les quiero dar. Jesús se acerca con un corazón cargado, afligido, entendiendo lo que iba a suceder horas después. Y le pide a aquellos que eran más cercanos, a sus amigos, a sus discípulos, vengan y apóyenme en oración. Aquí nomás, en esta primera parte, podemos sacar una aplicación para nuestras vidas. Estoy seguro que en el Getsemaní en el cual tú te encontraste, muy seguramente acudiste a alguien muy cercano para ayudarte. Puede ser tu padre, tu madre, puede ser tu pastor, puede ser tu cónyuge. Y pediste ayuda a esa persona más cercana. Es exactamente lo que Jesús está haciendo. Jesús, su alma estaba afligida hasta la muerte, nos dice el texto. Pero aún más, hermanos, el texto original lo que quiere transmitir como idea al utilizar que él sentía que su alma estaba tan afligida, la idea del texto que quiere transmitirnos es que él sentía que estaba rodeado por la muerte. En esos momentos la muerte muy seguramente estaba rodeando a Jesús, entendiendo que horas después iba a ser arrestado, maltratado, humillado y crucificado en una cruz. Él sentía esa opresión sobre él de una manera increíble. Y tal vez, hermanos, ninguno de nosotros podamos entender, imaginarnos lo que Jesús estaba pasando en aquel momento en Getsemaní. Yo creo que ninguno de nosotros pueda entender realmente a cabalidad y a la altura que es lo que Jesús estaba viviendo en esos momentos. Sentirse rodeado por la muerte, sentir un dolor profundo en su ser, sentir un dolor angustiador que nadie lo podía entender. Muchos de nosotros podemos tener algunos males en nuestros cuerpos. Yo el primero. No es un secreto para muchos de ustedes, yo sufro de migrañas, de dolores muy fuertes de cabeza, desde muy pequeño. Tengo un tratamiento, y tengo continuamente que estar con esas pastillas conmigo. Pero sé que si yo me tomo esa pastilla, entre una media hora y hora después, el dolor de cabeza se me quita. Si me pongo a descansarme un rato, el dolor de cabeza se me va. Puede ser igual para cada uno de ustedes. Existe tal vez un medicamento que pueda aliviar tu dolor. Existe un paracetamol para el dolor físico el que tú tienes. La pregunta que quiero hacer a los hermanos, ¿existe un medicamento para el dolor de tu alma? ¿Existe un medicamento para la angustia y la agonía en la cual justamente Jesús se encontraba? ¿Existe acaso algún remedio, algún jarabe que tú puedas tomar y decir, esto va a aliviar la angustia, el dolor que estoy sintiendo en lo más profundo de mi ser? Hermanos, Jesús sabía que el único remedio para eso era la oración. O es la oración. Los momentos de angustia, de dolor, donde necesitas encontrar fuerzas para atravesar, para caminar frente a la muerte, para caminar en ese camino de aflicción, solamente necesitas ponerte de rodillas y clamar al Padre. Jesús entendía claramente que tenía que venir delante del Padre a buscar ese refugio, a encontrar esas fuerzas, porque el camino que venía frente a Él era un camino sumamente difícil de caminar y de avanzar. Camino de muerte, camino hacia la cruz, el justo pagando por los culpables, el que no pecó, pagando por pecadores. Esta es la razón por la cual Jesús necesitaba encontrar fuerzas en medio de esta angustia. La oración, hermanos, es necesaria para avanzar en los caminos del Señor. La oración es el oxígeno del cristiano. La oración hace parte íntegra de la vida del creyente. El cristiano que no ora está muerto espiritualmente. Esto me lleva a mi segundo punto, la causa de su angustia. La causa de su angustia. Y estaré extendiéndome un poco más en este punto porque es más importante. Verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, estas palabras de Jesús están llenas de su angustia y de su agonía. Ninguno de los discípulos podía entender claramente lo que Jesús estaba pasando en esos momentos. Nadie en toda la historia de la creación podrá jamás comprender y entender lo que Jesús estaba sintiendo en aquel momento. Nadie. Por más grande que sea tu sufrimiento, por más grande que sea tu dolor, por más grande las situaciones por las cuales tú has pasado o por la cual el mundo ha pasado, nunca podrán entender realmente a cabalidad lo que Jesús estaba viviendo en esos momentos. Seguramente ustedes podrán decirme, pastor, pero han habido guerras. Han habido momentos donde la muerte ha acabado con millones de hombres en la humanidad. Han habido hombres malos como Hitler que mató a millones de judíos. Ha habido un Stalin. Ha habido muchas pérdidas, muchos momentos dolorosos en el mundo. Claro que sí, y no lo niego. Pero más adelante van a entender por qué afirmo y digo que nadie puede entender lo que Jesús estaba pasando en aquel momento. cual sea el dolor, la angustia, cual sea el sufrimiento por el cual tú y yo hemos podido pasar, hermanos, ninguno de esos momentos es comparable a lo que Cristo Jesús iba a pasar en Getsemaní. El Verbo de Dios, que existió desde todas las eternidades pasadas y seguirá existiendo por las eternidades futuras, hermanos, entendía que iba a recibir sobre él toda la ira del furor de Dios. El Verbo de Dios estaba entendiendo claramente que el cáliz del furor de Dios iba a ser derramado sobre su vida, algo que nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad, algo que no se ha visto en ningún momento antes ni después. Por eso afirmo, hermanos, que nuestras debilidades, nuestros momentos difíciles, los momentos más difíciles de la historia del mundo, no son comparables a lo que Jesús tenía que afrontar horas después en la cruz del Calvario. Cristo entendía claramente que el Padre iba a derramar sobre él toda su ira y su furor, sin ninguna misericordia y piedad. El Padre derramaría sobre la vida del Hijo toda su ira, todo su furor sobre la vida de Cristo, sin ningún límite, sin ninguna misericordia, sin ninguna piedad. Yo no sé si ustedes entienden esto realmente. Por eso afirmo, nadie podrá entender lo que Jesús estaba pasando. Ninguna de nuestras situaciones, ninguna de nuestras luchas es comparable al camino de Getsemaní hacia la cruz. Ninguno de ellos. El Hijo, el Cordero de Dios, que estaba sentado a la diestra de Dios Padre por la eternidad de las eternidades, que conocía el corazón del Padre, iba a experimentar por primera vez toda la ira y el furor sobre él. Algo que tú y yo deberíamos haber recibido. El justo pagando por los injustos. El que no cometió pecado está pagando por cada uno de nuestros pecados. Y el pago fue su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerda, hermano, mi hermana que estás aquí, joven que estás aquí, las preguntas que te hice al inicio de este sermón. Y seguramente tú has respondido a la primera pregunta, sí, pastor, he pasado por un momento de aflicción, sí, he pasado por un momento difícil donde he tenido que enfrentar aquella situación, donde he tenido que aún ser frente, aunque no tenía ninguna salida, y caminar en dirección de esa aflicción. Y tal vez responderás, sí, aprendí algo. Aprendí que tenía que ser más valiente, aprendí que tenía que realmente ser más sabio, más prudente, tomar buenas decisiones. Qué bueno que lo hayas aprendido. Hermanos, tu peor aflicción, tu peor momento en el cual tú te hayas encontrado no es desconocido de Dios. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Dios no está improvisando con nosotros. Dios no está jugando con nuestras vidas. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Cada momento de aflicción, cada momento duro, es para hacernos crecer más. Es para llevarnos más a Cristo. A la diferencia de Cristo, nosotros sí somos pecadores. A la diferencia del Maestro, nosotros sí somos hombres malos y perversos. A la diferencia de nuestro Señor, nosotros merecemos la ira de Dios sobre nuestras vidas. El cáliz del furor de Dios debería haberse derramado sobre nosotros y no sobre Cristo. Quiero llevarlos a dos textos para que podamos meditar sobre justamente lo que deberíamos nosotros haber recibido de parte de Dios. Salmo 11, el versículo 6. Salmo 11, versículo 6 nos dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. ¿Escucharon eso? Salmos 11, verso 6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Jeremías, en el capítulo 25, en el verso 15, nos dice: porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Estos dos textos, hermanos, nos dan un pequeño deslumbre sobre la ira de Dios que debería ser derramada sobre los impíos. El salmista nos dice claramente que Él hará caer sobre los impíos carbones ardientes, fuego y azufre sobre las vidas de aquellos hombres y mujeres. ¿Sabes qué es el azufre? ¿Conocen eso? El azufre es lo que sale de un volcán en plena erupción. Cuando el volcán explota, el azufre sale del volcán. Se conoce como la temperatura más alta sobre la Tierra. Al contacto de eso, todo se desvanece. Tú puedes poner el metal más duro frente a esa lava que sale del volcán y completamente desaparece por la fuerza y el calor que sale de eso. El texto está diciendo que tú, mi hermano, y yo también, la paga que deberíamos recibir es esta. El salmista dice claramente que Dios hará caer sobre los impíos, dice, carbones encendidos de fuego, azufre, viento y un viento abrasador sobre cada uno de aquellos que reniegan la fe, que están en contra de Cristo, que no aceptan la voluntad de Dios, que no viven para Él. Esa es la paga para cada uno de nosotros. Y Jesús no recibió carbones ardientes. Jesús no recibió fuego ni azufre. Jesús recibió el golpe de la ira de Dios sobre Él. Jesús recibió lo que ningún hombre en toda la historia de la humanidad ha recibido y recibirá jamás. Nadie. No hay ninguna persona. No hay dolor que tú puedas comparar a lo que Cristo vivió en esos momentos. No hay angustia por la cual tú te puedas quejar, mi hermano, mi hermana, o joven o jovencita que tú estás aquí. Es que, pastor, usted no entiende las dificultades por las cuales yo he pasado. Hermanos, yo no soy rico, yo soy un hombre pobre. Y yo he venido de un país muy pobre y he pasado muchas necesidades y dificultades en mi vida. Y entiendo esto. Entiendo lo que el texto está diciendo. entiendo claramente, hermanos, y eso me apasiona y me arde en mi corazón diciendo, Señor, es verdad, no hay un ser humano en toda la historia de la humanidad que pueda realmente comprender ese momento donde Jesús postra su cabeza sobre el piso y comienza a orar y decirle, Padre amado, que se haga tu voluntad, pero si es posible, pasa de mí esta copa, porque él estaba sumamente angustiado, porque nadie más iba a vivir lo que Jesús estaba viviendo en esos momentos. Todo el golpe de la ira de Dios iba a ser derramado sobre la segunda persona de la Trinidad, y eso es importante. Y eso debe estar a la altura que nosotros debemos entender. Eso debe estar en el estandarte ahí alto, decir, es verdad, yo no puedo cumplir con esas exigencias. Cristo que está aquí, Él las ha cumplido, Él tomó mi lugar, Él recibió la ira y Él recibió todo para que yo pueda estar aquí. Yo no puedo rebajarlo. Yo no puedo menospreciar esto, yo no puedo considerar esto como adquirido, yo no puedo decir esto, ya soy salvo, aleluya, gloria a Dios, ahora yo vengo aquí, ahora qué contento que estoy, el pastor Jimmy, qué bueno que predica. No, hermanos, no tomemos esto a la ligera, consideremos realmente la altura de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hay un texto que nos lleva a un entendimiento aún más profundo de lo que estaba pasando en esos momentos. Y Lucas, en el capítulo 22, en el verso 44, nos dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? ¿Estás leyendo lo que dice el texto aquí? ¿Lo lees en tu Biblia? Lucas, el médico amado, nos lleva a entender algo más profundo. Nos dice que en esos momentos el maestro se sentía en una agonía sumamente profunda y que oraba dormido. No, oraba con fervor, con pasión. Y su sudor, dice, se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Hermanos, para que un hombre se encuentre en estos momentos, los médicos dicen que es uno de los momentos más angustiadores de una agonía tan profunda que ninguno de nosotros podemos entender. Este evento o esta etapa de la vida de Jesús, científicamente, los médicos la conocen como hematidrosis. Es un momento donde las venas de tu piel, los poros que están aquí, se revientan, la sangre se mezcla con tu sudor y cae sobre el piso. Eso es lo que justamente Lucas nos está describiendo en estos momentos. En los momentos de Getsemaní, donde Jesús está de rodillas, con su frente en el piso, orando y clamando, pidiéndole a Dios que lo ayude para poder pasar este momento, sudor de sangre, la angustia, la agonía era tan fuerte que sudaba sangre que caía sobre el piso. ¿Entiendes ahora la profundidad de esto? ¿Entiendes ahora, mi hermano, cómo lo que Jesús estaba viviendo allí en Getsemaní no era algo superficial? El camino de Getsemaní hacia la cruz es un momento sumamente importante y quiero que tú te apasiones por él y que tú ames esos momentos y que tú descubras realmente la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entiendas realmente qué es lo que Jesús estaba haciendo en esos momentos. Este texto nos enseña la profundidad de la vida de Cristo. En los momentos más angustiadores oraba con más fervor. En los momentos de dolor, de sufrimiento, Jesús buscaba más apasionadamente al Padre. En los momentos de agonía y de dolor, Jesús buscaba a ser refugiado bajo las alas del Omnipotente. El pastor Sujel Michelén dice, Jesús sabía que iba a recibir una ira sin misericordia sobre él, para que tú y yo pudiéramos recibir una misericordia sin ira de parte de Dios. Jesús sabía que iba a recibir una ira sin misericordia sobre él, para que tú y yo, mi hermano, pudiéramos recibir una misericordia sin ira de parte de Dios. Jesús sufrió tu infierno y el mío. Jesús sufrió la humillación y el dolor tuyo y el mío. Jesús decidió subir a esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Jesús tomó tu lugar y el mío para que tú y yo estuviéramos aquí escuchando este sermón. Más de 2000 años después, Jesús entendía y veía, hermanos, a cada uno de nosotros en ese momento de Getsemaní. Su angustia, su dolor, su agonía llevaban tu nombre y el mío. Su angustia, su dolor, su aflicción llevaban tu nombre y el mío. Él no estaba muriendo por sus pecados. Él no estaba muriendo por sus transgresiones. Él estaba muriendo por ti y por mí. Para que tú y yo fuéramos salvos en esa cruz, en ese camino a la cruz, a Getsemaní. Él veía tu rostro y el mío, clamando al Padre, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto me lleva a mi tercer punto. La importancia de la oración. La importancia de la oración. Mateo 26, verso 40 nos dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciéndoles las mismas palabras. Hermanos, el verso 40 que acabamos de leer, para que nosotros podamos entender claramente la situación y cómo se encontraba Jesús y dónde se encontraban los discípulos, necesitamos ver lo que dice Lucas en el capítulo 22, verso 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Lucas nos da más detalles, el amado doctor Lucas, diciéndonos que él estaba a una distancia de tiro de piedra. En la costumbre judía o en la época judía, un tiro de piedra representaba entre 30 y 50 metros de distancia. Es lo que, si no me equivoco, aproximadamente de aquí hacia la entrada de la sala. Estamos hablando de una distancia relativamente cerca. Estamos hablando de un lugar donde los discípulos podían ver a su maestro claramente. Estamos hablando de una distancia donde ellos podían escuchar la oración fervorosa de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice el texto anteriormente? Que Jesús oraba con fervor, pidiéndole al Padre que si era posible de pasar de él esta copa. Entonces, en esos momentos, los discípulos del otro lado y Jesús de este lado, a una distancia de 30 metros aproximadamente, ellos podían escuchar esa oración fervorosa. Ellos podían ver lo que Jesús estaba haciendo. Ellos entendían claramente que lo que estaba viviendo en esos momentos Jesús era algo sumamente doloroso. Ellos habían podido mirar a su maestro y ver esas gotas caer llenas de sangre de su sudor sobre el piso. Ellos estaban a una distancia relativamente cerca para poder ver y oír todo eso. Hermanos, cuando el Señor necesitaba más de sus discípulos, fue donde ellos menos estuvieron presentes. Donde más el maestro necesitaba que Juan y los hijos de Zebedeo puedan estar juntamente con él y apoyarlo en un momento de angustia, de dolor, fue donde ellos brillaron por su ausencia. Eso me hace pensar mucho, hermanos, a la vida de los pastores. Hermanos, cuando más nosotros los pastores necesitamos de ayuda, es cuando menos se hacen presentes las personas. Hermanos, amen a su pastor. Cuiden a su pastor. Estén con él. Acompáñenlo. Oren por él. Fortalézcanlo. No sean como los discípulos. Acompáñenlo en esta carga, en esta labor tan grande y importante que es llevar a cabo la iglesia del Señor. Apoyen a aquellos que sirven para la obra de Cristo. Estén presentes en sus oraciones continuamente aquellos que hacen la obra del Señor. ¿Cuántas veces necesitamos un ánimo, un apoyo, un consuelo? Pero los Pedros están dormidos. Los discípulos están dormidos. Y los pastores están pidiendo, ¿dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Titos? ¿Dónde están los Títicos? ¿Dónde están Onisiforo? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos Ruths? ¿Dónde están en Asester? ¿Dónde están esas Déboras? ¿Dónde están esas mujeres piadosas que aman al Señor, que se sujetan a sus esposos, que se sujetan a su iglesia? ¿Dónde están esos hombres valientes que quieren servir a Dios con amor y compasión? ¿Dónde están? ¿Dormidos? ¿Durmiendo? ¿Esperando? Y así como el maestro, viene el pastor y a ver, mi hermano, ¿qué haces? Es que me estaba viendo la última película de Netflix, hermano. Es que estoy muy cansado, pastor. Es que no tengo tiempo. Esa es la excusa preferida de todos. Es que no tengo tiempo. Jesús encontró a sus discípulos durmiendo. Los pastores muchas veces encontramos a nuestros discípulos durmiendo también. Que esto sea un despertar y un ánimo para ustedes y se den cuenta. Los pastores necesitan a Timoteos y a Ruth en medio de su iglesia, pero los necesitan despiertos, necesitan velando, porque el texto dice, oren para que no caigan en tentación, oren para que no caigan en pecado, oren para que no resbalen en el camino, oren para que no pequen contra ustedes y contra Dios, oren para que ustedes sean de ejemplo para la iglesia, Oren para que puedan bendecir este lugar. Oren para guardar sus corazones, sus ojos, sus mentes, sus pies, sus manos, de toda tentación, de todo pecado, de toda maldad. Oren para que no caigan en pecado. Oren. Oren, varones, para no caer en la pornografía, para que no caigan en el alcohol, para que no caigan en la lujuria, para que no caigan en el pecado. Mujeres, oren para que guarden sus emociones, para que se guarden del chisme, para que se guarden de la calumnia, para que se guarden de todo pecado. Oren. No te canses de orar. No te canses de buscar de Dios. Ora. Busca de Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará el momento donde Él vendrá y encontrará lámparas vacías sin aceite y encontrará otras con lámparas llenas. Pero ya será muy tarde. Hermanos, el camino de Getsemaní es sumamente importante entender la altura de lo que Cristo estaba haciendo en esos momentos. Sus discípulos no lo entendían. Aún estando a 30 metros de él, aún viéndolo orar fervorosamente, aún viendo caer sobre su rostro gotas de sangre sobre el piso, ellos no entendían lo que Jesús estaba pasando en esos momentos. Jesús se mantuvo en oración. La oración es vital para cada uno de nosotros. La oración hace parte de la vida del cristiano. Si tú no oras, entonces tú eres una presa fácil para el enemigo. Si tú no oras, tú no tienes oxígeno. Yo no sé cómo tú estás respirando. Si tú no buscas de Dios, si tú no oras, si tú no lees la palabra de Dios, entonces dime cómo te estás alimentando. ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás avanzando? ¿Cómo? ¿Estás viviendo de las migajas que caen de la mesa? ¿Te estás alimentando de solamente los sermones del domingo? ¿Te estás simplemente alimentando de las reuniones de oración del miércoles? ¿De qué te estás alimentando? ¿Cuál es tu dieta espiritual? ¿Cómo estás comiendo? Hermanos, debemos realmente entender la profundidad de lo que está pasando aquí. Y para que ustedes lo entiendan, veamos un último pasaje de Lucas en el capítulo 22, verso 43. Lucas 22, 43, el texto nos dice: entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndolo. Se apareció un ángel del cielo para fortalecer a Cristo en el momento de Getsemaní. ¿Ven cómo vamos creciendo, subiendo? ¿Ven cómo Jesús entendía que ese momento era un momento sumamente crucial? Que tenía que apartarse para buscar de Dios y ser fortalecido. En segundo lugar, vemos cómo Él le pide a sus discípulos que vengan a orar con Él porque necesitaba ser fortalecido. Y ellos no lo entendieron, ellos no lo vieron, ellos no siguieron el ritmo, ellos se quedaron dormidos. Y ahora aquí el texto nos dice que el Señor envió un ángel para fortalecer al Maestro. Lo que Jesús iba a pasar en esos momentos necesitaba una ayuda divina, no de una ayuda carnal, no de euros, no de unas lindas palabras. Por eso el texto nos dice que Jesús se postró sobre su rostro diciéndole, Señor, pasa de mí esta copa. Porque yo entiendo que lo que va a venir es sumamente grande. Lo que yo entiendo, Padre amado, es que todo tu furor, toda tu ira, con toda tu fuerza, sin ninguna misericordia y piedad, sin ningún freno caerá sobre mí. Lo que ningún hombre en la historia de toda la humanidad, de toda la existencia, de todo lo creado, nadie ha visto ni ha probado de esa parte de ti. Nadie conoce tu amor, conoce tu misericordia, conoce tu fidelidad, conoce tu gracia. Conocen parte de tu ira cuando destruiste al mundo con el diluvio. Conocen parte de tu ira cuando hiciste caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero nadie conoce el furor de tu ira derramado porque tu justicia demanda que tu ira sea derramada sobre alguien. Tu justicia exige que alguien pague por los pecados de cada uno de nosotros. Hermanos, el ángel del Señor tuvo que venir a apoyar al Maestro. El ángel tuvo que venir a fortalecerlos en esos momentos. ¿Ustedes entienden lo que Jesús ahora está pasando? Ven al Maestro. Imagínense al Maestro de rodillas con su frente en el piso, orando de manera fervorosa, con pasión, con amor, con gracia, diciendo, Señor, ayúdame, te lo suplico, haz algo, por favor, te lo ruego. Y tanta era su agonía, su dolor, que esas gotas de sangre caían sobre el piso al sentir que la muerte lo rodeaba y que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Hermanos, en esos momentos un ángel descendió para fortalecer al Maestro, para que encontrara en esos momentos fuerzas, para que pudiera levantarse de esas rodillas donde él estaba y pudiera caminar en dirección de la cruz, para que él pudiera levantarse en esos momentos y poder decir, ahora estoy fortalecido en mi Dios. Ahora tengo las fuerzas para caminar camino a esa cruz. Ahora puedo bajarme de aquí, de Getsemaní, y caminar mirando esa cruz. Y poder decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora puedo caminar allá y soportar los insultos, la difamia, los escupos, haberme arrancado mi barba, haberme golpeado, humillado y crucificarme en una cruz. Y lo puedo hacer porque he sido fortalecido en Getsemaní. Y eso es lo que quiero transmitir hoy. No consideres esto como algo adquirido. No lo tomes como si algo fuera superficial. Esto no es superficial. No tomes esto a la ligera. Joven, jovencita que estás acá, entiende, abre tu entendimiento, abre tu corazón. Lo que Cristo hizo en Getsemaní no es algo superficial. Es realmente algo sumamente glorioso. Él necesitó de las fuerzas de lo alto para caminar en dirección de esa cruz. ¿Cómo entonces ahora puedo, y termino con esto, vivir una vida que no sea conforme a Getsemaní? ¿Cómo puedo ahora vivir como a mí se me dé la gana? Yo soy libre. Pastor, a mí nadie me dice cómo tengo que vivir. Pastor, ahora nosotros somos mileniales, tenemos otra manera de pensar. Podemos escoger todo lo que nosotros queramos. ¿Han escuchado de los terrianos? Esa locura del mundo. Te crees perro, gato, loro, cocodrilo, lo que tú quieras. Eso es una basura del mundo. Es una basura. Es una locura. Cristo te dice, ven a la cruz. Ven y póstrate a los pies del Maestro. Jesús te dice, vive una vida conforme a lo que yo viví, conforme al sacrificio que yo me di por ti, conforme a lo que yo he hecho por ti. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, adulto que estás aquí, tú tienes que vivir una vida conforme a lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entiende el estandarte, Él está aquí de alto, tú no lo rebajes, no lo minimices. El estandarte está aquí. El Señor te dice, yo hice esto, yo tuve que padecer esto, yo tuve que andar frente a esa situación. Sí, he pasado por un momento difícil, sí, sé lo que es la angustia y el dolor, te dice Cristo. Sí, yo sé lo que es no tener ninguna solución, yo sé lo que no tener ninguna respuesta y tener que ser frente a esa cruz y decirle al Padre, no quiero beber de esa copa, pero que se haga tu voluntad y lo voy a hacer y voy a caminar en ese camino, voy a ir frente a esa cruz y voy a subirme a esa cruz. El Maestro responde a esas tres preguntas y nos dice, sí. Sí, ha pasado por momentos de aflicción y de angustia. Sí, ha tenido que hacerlas frente porque no tenía otra opción. Y sí, hermanos, sí necesitamos de Cristo. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que no has entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz, míralo ahora. Ven a los pies del Maestro. No te estoy invitando a que pases aquí de pie. Te estoy invitando a que tú medites allí en donde tú estás. A que tú inclines tu rostro y tú reconozcas tus pecados y confieses con tu boca que eres un hombre, una mujer pecadora o pecador y que necesitas de Cristo. Te estoy invitando a que tú veas al Maestro cómo Él caminó en Getsemaní en dirección de esa cruz. Y que tú puedas tener ese estandarte alto. Quiero terminar con esto, hermanos. Recuerden la angustia, el dolor y la agonía de Cristo. Recuerden que cada momento doloroso de angustia, cada gota de sangre que cayó sobre el piso, lleva tu nombre y el mío. Lleva tu nombre y el mío. Lleva el nombre de todos los escogidos desde las eternidades pasadas. Lleva el nombre de cada uno de nosotros. ¿Cómo no puedo darte gloria a Dios? ¿Cómo no puedo, Señor, yo entender claramente la obra preciosa que tú has hecho por nosotros? Fuimos rescatados, hermanos, porque Cristo recibió toda la ira de Dios sin misericordia, para que nosotros podamos recibir misericordia sin ira. De parte de Dios. Soli Deo gloria. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor, hablar a nuestras vidas. Te ruego, Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres hacer en medio de tu iglesia. Ayúdanos a poner en alto el estandarte de Cristo y el camino de Cristo de Getsemaní a la cruz. Señor, no somos dignos. No somos dignos ninguno de nosotros, Señor. Solo tú. Solo tú. Solo tú, Maestro. A ti sea la gloria. A ti sea el honor, a ti sea todo reconocimiento. Y nos humillamos hoy, nos postramos hoy. Te decimos, Señor, con todo nuestro corazón, perdónanos, Padre, si te hemos fallado. Te decimos, Señor, perdónanos si no hemos considerado realmente tu obra preciosa. Haznos volver Haznos volver por la senda antigua. Haznos volver a esos caminos, Señor, donde necesitamos andar. Te ruego, Señor, obra. Obra en cada uno de nosotros. Glorifícate en medio de tu iglesia. Bendice este lugar. Habla a cada uno de los corazones, oh Padre. Te doy toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús.